16 minutos, seguimos en Onda Cero, en Pamplona, en La Onda, en este miércoles en el que cumplimos con otra cita, en este caso la que mantenemos quincenalmente con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Hoy nos vamos a acercar a la figura del pintor Javier Zigaetzandi, considerado un referente de la pintura navarra de la primera mitad del siglo XX. Para ello nos acompaña Pello Fernández Ollaregui, que es catedrático de Historia de Enseñanza Secundaria, profesor de Arte y secretario de la Fundación Ciga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un referente de la pintura navarra, decíamos, de la primera mitad de ese siglo XX, con una trayectoria importante que hoy queremos conocer aquí en Onda Cero, porque no sé si es quizá un pelín desconocido, Pello.
Pues sí, desgraciadamente, bueno, pienso que Ciga en su tiempo fue muy conocido y que de ahí ha quedado un paso importante, pero con el paso de los tiempos y sobre todo dentro de las nuevas generaciones, pienso que hay un lapsus muy grande que es el que tenemos que tratar de subsanar. Intentando contextualizar la obra y la figura de Ciga, pues habría que decir que Javier Zigaetzandi nace en Pamplona, en Iruña, en 1877, y que por vía materna tiene ascendencia vascanesa, allá acudirá con asiduidad, y que allá quedará ligado a aquella tierra cuando en 1917, ya definitivamente, cuando en 1917 se casa con la lizondarra Eulalia Aricia, y de alguna manera pintará su paisaje, sus tipos y sus gentes, un poco su paisaje y su paisanaje. De alguna manera, como bien decías, Ciga es uno de los auténticos referentes de la pintura navarra de la primera mitad del siglo XX. Su pintura hunde sus raíces en dos grandes estilos que se habían producido en el siglo XIX, en el siglo anterior, y esos estilos son el romanticismo y el realismo. Del romanticismo, Ciga sobre todo cogerá ese amor, se forja en estos momentos el concepto de pueblo, de nación, y cogerá precisamente esos conceptos y los trasladará al lienzo, mostrando esa exaltación de esa pintura, gran parte histórica, pero concretizándola en el Valle Baztán, donde aún se encontraba muy vivo todos esos sentimientos. Del realismo, esa obsesión por plasmar la realidad, que le venía un poco de la tradición de los grandes maestros barrocos, y que intentará llegar a ese realismo perfecto, a esa perfección, muchas veces trascendiendo al objeto y a las personas y llegando a la esencia de ellos mismos.
Javier Ciga tocó todos los palos, por así decirlo, ¿no? Todos los géneros, todas las técnicas, y no sé si en todos los casos bien, pero sí, aparentemente con bastante maestría, ¿no?
Bueno, eso es uno de los grandes valores que tiene Javier Ciga y su pintura. Pocos autores podemos ver que prácticamente traten todos los géneros y todas las técnicas. Podemos decir que sus tres grandes géneros podrían ser el retrato, como luego veremos más tarde, el paisaje y la pintura costumbrista y etnográfica, pero junto a esto, esos serían los tres grandes ejes de su obra pictórica,
que ya es bastante
y además en cada uno de ellos con una extensión inaudita, porque iremos un poco luego degranando las etapas,
¿no?
Y también algunas obras que son fundamentales, ¿no? Pero junto a esto, pues tocó la pintura religiosa, tocó la pintura histórica, la pintura alegórica, el tema animalístico, el desnudo en una época, que luego haremos referencia a ello. Entonces, de alguna manera vemos que es un pintor redondo, ¿no? Que su pintura es redonda. En cuanto a técnicas, aunque fundamentalmente el lienzo es lo que más peso tiene, pero de alguna manera tocó el cartel, y ahí están todos los carteles de San Fermín, que es por lo que se empezó a ser conocido, o por ejemplo la acuarela, o por ejemplo el dibujo en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, tenemos un poco un artista con mayúsculas. Yo siempre suelo decir que la pintura de Ciga Es una pintura de verdad, una pintura que parte del rigor técnico de un oficio muy bien aprendido y que trasciende a una pintura con mayúsculas, a una pintura sin estridencias, pero que nos lleva a un mundo que ya hoy lo hemos perdido, y por eso también se convierte en un auténtico documento etnográfico, sociológico e histórico, porque a través de sus pinturas podemos estudiar y ver cómo era el mercado de Elizondo, por ejemplo, hace 100 años, o cómo eran las echecuandes de la partida de Mus, el viático o tantas otras costumbres. Y
casi como si fueran fotografías de la época,
sí,
¿no?
Bueno, bueno, existía en ese momento ya la fotografía, y las fotografías ahí están, pero yo me parece que
va más allá,
que va mucho
la
más
siempre
allá,
va más allá,
va mucho más allá. Luego ya hablaremos, por ejemplo, en el retrato, ¿no? O en el momento de reproducir las costumbres. Yo creo que en las pinturas de Ziga late el alma de un pueblo. Y eso quizá en la fotografía pues muchas veces queda mucho más difuminado.
Siempre tiene un punto de más, ¿no?
Sí, en la pintura.
Bueno, ya decía Pello Fernández que Javier Ziga nacía en Pamplona en 1877, que estuvo muy ligado al Bactán. ¿Destacó pronto en el oficio?
Pues bueno, vamos, siguiendo los primeros pasos, no. Teníamos que decir que no es un pintor que muestre gran precocidad. Muestra gran precocidad en el dibujo, como ahora veremos, pero no es conocido a una edad muy temprana. Ahora nos tenemos que dar cuenta que las primeras obras con las que nosotros manejamos y conocemos son de 1908, y en esta época el pintor ya tenía 31 años. Ahora sabemos por su familia, y luego esto lo han glosado también distintos biógrafos, que ya desde muy pequeño tenía una gran facilidad para el dibujo, fue un gran autodidacta del dibujo, y él siempre pintaba, bueno, empezó a estudiar en el seminario bachiller, y las arduas tareas y las arduas disquisiciones de los profesores en sus clases, pues parecía que le interesaban poco, y su primer soporte fueron los pupitres, o si no, en el negocio familiar, que era la funeraria, y este es un detalle un poco macabro, pintaba en los féretros una y otra vez, que luego, convenientemente y como era costumbre en la época, se forraban de negro y iban a parar a la sepultura, de tal manera que los dos primeros soportes, los primeros dos soportes que tenemos son esos, pupitres y féretros.
Bueno.
Luego ya, en 1892, ya lo vemos matriculado como, bueno, la trayectoria de Javier Ziga es un poco muy parecida a los otros pintores de su época, a los otros pintores que destacaron, porque claro, muchos se quedaban en el camino.
Sí, claro.
Empezaban en las escuelas de artes y oficios provinciales, que recientemente se habían creado, en concreto la de Pamplona en 1872. Entonces aquí empezará con 15 años y ya empieza a estudiar las baterías propiamente pictóricas, fundamentalmente el dibujo en todas sus variantes, dibujos de estatuaria clásica, y que esto luego lo completará en San Fernando, ¿no? Y entonces luego, una vez que estamos ahí, pero que tampoco tenemos gran volumen de obras, porque como digo, las primeras obras son los primeros carteles de San Fermín en 1908, pues tenemos que hay un impasse llamo yo la etapa de formación, pero sin obras, ¿no? En esta época, cuando entra en la Escuela de Artes y Oficios, entra en contacto con sus primeros grandes maestros. Quizá un poco la figura de Ziga, como la de tantos otros pintores, hay que ligarla a la de sus maestros.
Claro.
Tiene la suerte de contactar de tener muy buenos maestros. En la Escuela de Artes y Oficios, con Zubiri y Carceller, que son los dos primeros grandes maestros que le adiestrarán sobre todo en el dibujo, en el retrato, que luego será su fuerte, en el paisaje, en el caso de Zubiri, o luego Inocencio García Sarta, que en 1907 y 1908 en su Academia de Pamplona pues asistirá a ella. Hay que decir también que se hizo gran amigo de sus maestros, entonces no fue una relación maestro-discípulo, sino que él, por su simpatía, por su llaneza, pues de alguna manera contactó.
Ganó en tres ocasiones, ¿no? Tres primeros premios con esos carteles de San Fermín, que yo creo que ahora mismo, lástima que en la radio no hay imágenes, ¿verdad? Pero que quizá todos los oyentes de Onda Cero, si vieran ahora la imagen de esos carteles, dijeran, ¡ah!
Sí.
Estos son, ¿no?
Sí.
Los hemos visto representados, pues, cientos de veces.
¿No? Bueno, hay que decir que Ziga, de alguna manera, es el que más veces ha ganado los primeros premios en San Fermín con otro discípulo suyo, que es Pedro Lozano Sotés, en concreto 7. Bueno, en 1908, 1909 y en 1910 irrumpe en el medio cartelístico. Nos tenemos que dar cuenta que en esos momentos Pamplona era una ciudad bastante anodina en el mundo artístico. Y la cita anual y la más importante era el cartel de San Fermín en su género. El cartel de San Fermín era muy repetitivo, siempre con los mismos temas, y podemos decir que aquí sí Ziga hizo una auténtica un papel de renovador y una renovación, puesto que le dio al cartel características pictóricas. En los carteles de Ziga podemos ver luz, podemos ver dibujo, podemos ver color, podemos ver perspectiva, podemos ver composición. Quizá yo hay uno que de esos tres que me llama mucho la atención, y es en el que se representa el encierro, que precisamente la prensa local en 1909 elige ese cartel, aparte de ser el primer premio, para glosar como en una escena del encierro, y vemos dos corredores ante los torros del de Carriquiri, y uno se echa a la verja de la casa Zozaya para protegerse, y de alguna manera, pues bueno, vemos que es una imagen, es otro, como antes decíamos, un documento histórico y sociológico, porque tiene muy poco que ver con el encierro actual, ni siquiera en la indumentaria.
Ya. Y cuando estaba diciendo Pello lo de los carteles repetitivos y siempre con los mismos temas, digo, pues tampoco, en el año en el que estamos no han cambiado
tampoco
demasiado.
Tampoco hemos cambiado mucho. Seguimos igual. Tendrá que venir otro Ziga para renovar.
Sí, yo, por ahí, debemos apostar por ahí, me parece. Bueno, también comenzó en esa época con los retratos, ¿no? Que fue después el que logró ser un gran maestro, ¿no?
En esa misma época, bueno, hay que darse cuenta que los carteles de San Fermín le dan fama, ¿no? Le da fama inmediata y empieza a ser conocido incluso pues en los medios locales y en la prensa local, ¿no? Junto con esto le empiezan a encargar los primeros retratos, y junto con esto pues aquí aparece pues la gran figura que es el mecenas, que en este caso Ziga no tuvo mecenas institucionales como fue en el caso de otros pintores, fundamentalmente la Diputación Foral de Navarra en aquel momento. Aparece su mecenas, que fueron los Urdampilleta, indianos de origen bastandarra, como, bueno, no como él porque él era Pamplona, pero bueno, como donde estaba afincado también,
vinculado,
y entonces le proponen a ver si quiere dedicarse a la pintura, claro.
Cualquiera dice que no.
Era la ilusión de su vida. Ziga no se lo pensó dos veces. Ellos le van a financiar la carrera, y entonces aquí empezará la siguiente etapa. Tiene la oportunidad de ir. La siguiente etapa, que es un poco también, como he dicho antes, paralela a otros pintores. El primer salto era Madrid, ¿no? Y la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, cuando llega a Madrid Ziga, en 1900... es la etapa que va de 1909 a 1911... pues se encuentra con la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde ahí sí que adquiere esa maestría en el rigor técnico del dibujo.
Claro, me imagino que en la época tenía que ser todo un lujo poder acceder, ¿no?
Claro, porque él por sus propios medios pues no hubiera podido acceder a esto. Entonces las dos únicas vías eran o el mecenazgo particular, que era muy difícil y prácticamente inexistente, y en el caso de Ziga casi es único, o el mecenazgo institucional, que también era difícil porque había que presentarse a unas pruebas, la Diputación tenía que considerar tener a bien dar la beca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando va a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que era como la misma palabra dice academia, y de ahí luego surgirá un poco el término academicismo, pero quizá convendría un poco igual diferenciar academia y academicismo. Ziga en la academia, de alguna manera, tomó de la academia lo que es la estructura y el armazón de su pintura, el dibujo. Entonces hizo mucha copia de estatuaria antigua, de estatuaria clásica. Pegaban dibujando durante meses manos, pies, rostros, caras. Claro, luego eso en el retrato se notará, ¿no?
Claro, es aprender ese oficio.
Es aprender ese oficio que decíamos, ¿no? Y eso fue muy importante. Ahora, luego Ziga, si se hubiera quedado ahí, entonces sí que hubiera sido de alguna manera academicista, pero Ziga no se quedó ahí. Ziga aprendió de eso para luego saltar a otro estadio.
Claro, porque también por ese mecenazgo tuvo ocasión de viajar por Europa, claro, y de llegar a París.
Claro, bueno, antes en el museo, en la etapa de Madrid, me gustaría reseñar que en el Museo del Prado Ziga admiró a sus grandes maestros, los maestros del barroco, aquellos maestros de que habían de alguna manera plasmado el realismo hasta sus últimas consecuencias, y entre todos ellos Velázquez. Su admirado Velázquez será una huella que siempre esté presente en Javier Ziga. Y luego Goya, que fundamentalmente en los retratos también se ve muy bien, sobre todo en la captación psicológica, como veremos después.
La influencia, ¿no?
El salto a París lo dará en 1912, previamente con su maestro Garnelo, que fue su maestro en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, hará una gira por Europa. Es una cosa muy inusual. Y él aprenderá, intentará aprender no solamente en el Louvre, que luego lo visitará más tarde, sino Alemania. Estaba pensado también ir a Inglaterra, Holanda, a Roma. Bueno, igual estas últimas etapas se quedaron sin cubrir. Pero y visitarán muchos museos y de la mano del maestro aprenderá un poco pues esa pintura diseccionándola, porque cuando ellos iban a los museos diseccionaban esa pintura y entonces aprendían mucho.
Claro.
El salto a París es muy interesante porque nos tenemos que dar cuenta que entonces París era la capital del arte a nivel mundial. Allá estaban en ese momento, era un hervidero de todos los istmos y se estaba produciendo la ruptura con el arte tradicional y con el arte figurativo. Había pasado de alguna manera ya el fobismo, el expresionismo, el cubismo y estábamos ya en el camino de la abstracción, ¿no? Entonces, claro, Ziga, como tantísimos otros pintores venidos de todo el mundo, de todos los rincones del planeta, vemos allá japoneses, chinos, hispanoamericanos, europeos, bueno, otros compañeros vascos. Bueno, pues entonces Ziga, de alguna manera, cuando fue allá, pues también se introdujo en lo que en aquellos momentos hacían los pintores, que eran las academias. Las academias, porque claro, existía una academia oficial, tipo la de San Fernando, pero que era la Academia de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes de París, que era muy difícil entrar porque se exigía una recomendación de tipo artística o una prueba muy difícil de idioma, etcétera. Entonces, generalmente esos pintores iban a academias libres. Y en aquellas academias libres, la más famosa de aquel tiempo era la Academia Julián. Y entonces la Academia Julián, pues de alguna manera, era un batiburrillo de pintores donde cada uno intentaba buscar su choco para pintar, pero pintaban del natural. Y entonces era un poco lo que se ha denominado en pintura el método Pompier, porque aquellos modelos de desnudo natural les colocaban un casco de bombero, que es lo que quiere decir Pompier en francés, para asemejarlos un poco pues a la estatuaria clásica, ¿no? Y ahí entra en contacto con otro gran maestro, que es Saint-Paul-Laurens. En estos momentos había pintado el Ayuntamiento de París, las pinturas murales del Ayuntamiento de París, o el Panteón, el ciclo de Santa Genoveva en el Panteón, por lo cual tenemos que pensar que Saint-Paul-Laurens era una gran autoridad pictórica en aquel momento. Y Ziga además entra o intenta entrar como otros en el Gran Salón, en este caso en el Gran Salón de Primavera. Tenemos que tener en cuenta que en 1863 se presentaron 5.000 pintores venidos de todo el mundo a esa prueba y 3.000 fueron rechazados. Eso en 1863. De 1914, que es el año en que se presentó Ziga, no tenemos datos, pero tenemos que pensar que fueron muchísimos más.
Probablemente,
¿no? Entonces, también el número de rechazados. E incluso en estos momentos empiezan a salir los salones de los rechazados con grandes figuras. O sea, que solamente entrar ahí fue un granito. Tenemos que tener en cuenta también que en Navarra tan solo dos pintores han conseguido este honor, que son Inocencio García Sarta y Javier Ziga. Es elegido, bueno, o es seleccionado con su obra El Mercado de Elizondo, que allá la titularon Paysan Basque, paisanos vascos, pues que era una costumbre de alguna manera de universalizar un poco los títulos. Elizondo en aquella época en París pues era no se conocía y entonces de alguna manera universalizaban esos títulos y de alguna manera, bueno, es una obra redonda dentro y por eso es nombrado también miembro del Gran Salón, que en aquella época es, y eso tuvo una repercusión en la prensa local. Bueno, cuando llega Ziga es tratado pues como el gran pintor, ¿no? Porque había conseguido pues entrar en el Gran Salón y eso era un hito.
La verdad que la figura de Javier Ziga nos da para mucho y tenemos que ir acelerando porque el tiempo se nos va escapando, ¿eh? Que es lo que nos suele pasar cuando estamos en la radio, porque la etapa de París se acaba con la Primera Guerra Mundial, sí. Porque se acaba el dinerito, sí. Realmente que es lo que le permitió estar ahí.
Hay,
¿no?,
una anécdota muy bonita, y es que por ejemplo en 1914, cuando ya está ya la Primera Guerra Mundial, pues claro, en ese momento había entrado en contacto Ziga con el judío Levi, que era uno de los marchantes más importantes de aquel momento, concretamente marchante de Diego Rivera, afamado pintor, y le propone, bueno, le propuso el hacer el retrato de su hijo. Claro, como luego veremos, Ziga es el gran maestro de los retratos y Levi se quedó prendado de aquel retrato. Y entonces le propuso hacer una serie sobre las regiones de España, una cosa muy parecida a lo que Sorolla ya estaba haciendo por encargo de Huntington y de la Spanish Society, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido de CIGA si no hubiera sido la Primera Guerra Mundial y hubiera podido seguir con ese proyecto? Pues
ya, no sabemos, cualquiera, ¿no? Sabe, ¿verdad? Bueno, después vino la etapa de plena madurez, ya de vuelta en Pamplona, sí, ¿verdad? Donde se convirtió, yo creo que en el retratista oficial, eso, de la burguesía navarra.
Sí. Es un buen momento para abordar el tema del retrato. Es, como tú muy bien dices, se convierte en ese retratista oficial de la burguesía navarra. Yo pienso que los grandes valores de del retrato en CIGA, pues son dos. Él parte del retrato romántico con unos fondos muy neutros que intentan no distorsionar y no despistar la figura del retratado. Y luego, sobre todo, intenta identificarse y reproducir el natural, el retratado, pero sobre todo indagar su alma, su espíritu y esa captación psicológica, que es lo que verdaderamente, pues entroncando con Velázquez, entroncando con Goya, le da al retrato de CIGA una singularidad que pocos adquirieron, ¿no?
Me da muchísima pena porque vamos a tener que correr, ¿no? Pero llega también la Guerra Civil y desde luego CIGA no solamente se había dedicado a esto del arte, sino que además era un hombre muy comprometido y fue incluso concejal del Ayuntamiento de Pamplona, sí. Y la Guerra Civil le llevó a la cárcel, ¿no?
Claro. Bueno, CIGA fue un hombre muy comprometido con sus ideas. Aquí igual habría que traer una frase de Bergamín, que bueno, pues que pensar es existir y existir es comprometerse, y la vida de Javier CIGA es compromiso. Entonces, desde 1920-1923 estuvo como concejal en la minoría nacionalista, y en 1930-31 volvió a repetir, pero él siempre había participado de todo aquel movimiento vasquista, que en aquel primer cuarto del siglo XX fue muy importante, junto a otras figuras como fueron Altadil o Arturo Campión o Hermilio Loriz. Entonces, de alguna manera, aquella intelectualidad vasquista bueno, pues puso en marcha muchos proyectos, tanto en prensa, La Voz de Navarra, como otros proyectos literarios, proyectos pictóricos. Entonces CIGA siempre estuvo en primera línea, muy ajeno, porque como dice su hija Gurutze CIGA, no tenía malicia, era un tanto ingenuo, muy idealista y muy ajeno a lo que luego le iba a venir. Cuando estalla en 1936 la Guerra Civil, pues bueno, por su afiliación nacionalista, en aquellos momentos era vicepresidente del Batzoki y había ostentado otros cargos, tanto en La Voz de Navarra como en el Centro Vasco, como en el Batzoki, como en la concejalía. Bueno, pues fue avisado de que igual pues hubiera sido conveniente que hubiera puesto tierra de por medio, como tantos otros, ¿no? CIGA lo tenía muy claro y dijo que él no había hecho nada malo y que no se tenía por qué ir de ningún sitio, ¿no? Claro, la toma de Bilbao en 1937, pues ya empezó a venir mucha gente de Bilbao, buscaron como refugio la Casa CIGA, aquello se empezaba a comprometer, y la familia CIGA siempre realizó una labor muy humanitaria con todos estos evadidos, y ya en 1938, el 13 de abril, es apresado, salvajemente torturado. Tenía 61 años en el depósito, pasa al depósito provincial, y ahí tenemos un poco la denuncia suya de la propia tortura con dos vergas de hierro, y luego de ahí a prisión, y pasa un año y medio en prisión, en una situación muy dura, con 61 años, como digo, que solamente pues fue mitigada, pues allá también hizo lo que sabía hacer, que era dibujar.
Claro.
Y allá no podía pintar porque no tenía medios para pintar, pero sí tenía un lápiz y una libreta, y conservamos precisamente esos dibujos.
¿No? Y muy brevemente, ¿cómo termina sus días?
Pues bueno, sale de la cárcel ya con 62 años. La última etapa, 1939-1960, es una etapa políticamente también dura, pues ahí está la dictadura franquista. Él, bueno, fue, como siempre, había sido disidente hacia eso, y aunque salió absuelto del primer juicio que hemos comentado, y en el segundo juicio tuvo que, por sus responsabilidades políticas, le impusieron una multa, incautación de bienes y una multa de 2.500 pesetas que pagó con el Cristo que hizo para los Escolapios, el Cristo de la Sanción, pues en la última época, su universo pictórico y su creación se vio bastante mermada por esta situación, él salió muy tocado de la cárcel, y de alguna manera eso también le acompañará su decrepitud. aptitud ya física, sus últimas enfermedades, pero aún en su última época es capaz también y recreará su universo pictórico. Lo que ya había hecho antes, él mismo igual se autocopiará. En vez de copiar a otros, pues se autocopiará. Entonces hay algunas obras que no son de tanta calidad como en la primera época, pero sin embargo hace, por ejemplo, su autorretrato, en el cual refleja esa mirada un poco ya distante y esa mirada un tanto triste que no tiene nada que ver con su primer autorretrato de la época parisina, o el retrato de Arturo Campión, que es un gran retrato, o su partida de Mus. O sea, que sigue conservando esa genialidad, pero claro, mermada por aquellas circunstancias. Y otra cosa, que es que fue maestro de maestros, porque en esta época se dedicará a la academia y formará a toda esa otra generación que nacida a partir de 1907, luego serán también grandes pintores, Lasterra, Echauri, Carle Garmendia, Crispín, Brignol.
Apenas nos queda un minuto, pero es que tengo que hablar de la Fundación CIGA, no sé cómo lo voy a hacer, pero por lo menos que Pello Fernández, secretario de la Fundación CIGA, nos cuente cuál es el proyecto más inmediato o el proyecto más interesante.
Hace dos años, ahora mismo hace dos años creamos la Fundación CIGA, puesto que la familia, con total y absoluta generosidad, los hijos del pintor, tenían claro que ellos moralmente no eran los dueños de esa obra pictórica y que el dueño era el pueblo de Navarra, y entonces a eso querían dedicar sus últimos esfuerzos. Entonces se creó la fundación y en ello estamos ahora. Este verano o este otoño pensamos de manera provisional ubicar una colección museográfica en un proyecto bonito en el Museo Etnográfico de Baztán, en el que interactuarán lo etnográfico y lo pictórico. Y como Ziga en alguna manera fue también pintor etnográfico, yo creo que será un proyecto desde el punto de vista museístico muy interesante, y seguiremos luchando, en el cual también va a estar el gobierno de Navarra aportando obras, ayuntamiento de Baztán, la Fundación y el propio Museo Etnográfico, que nos ha cedido y compartiremos con ellos, generosamente ha cedido el local y compartiremos con ellos el museo, y luego ya el gran museo definitivo, en el cual esperemos que el gobierno de Navarra ya coja de alguna manera la propiedad y lleve a cabo el proyecto.
Pues emplazamos a Pello Fernández Villarregui a que nos acompañe cuando llegue ese momento aquí en Onda Cero. También nos hemos acercado a este tema, al pintor Javier CIGA, gracias a la Sociedad de Estudios Vascos Euskoy Cascuncha, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web en la que a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-cascuncha.org. Pello Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero. Buenas tardes.
Onda Cero, Navarra.